pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Decenas de miles de personas participan a esta hora en la manifestación convocada en Madrid contra las políticas del gobierno. Iván Alonso.
Una concentración multitudinaria para defender los valores constitucionales y que ha sido convocada por cerca de 100 colectivos de la sociedad civil en la céntrica plaza madrileña de Cibeles. Sigue nuestra compañera Ana Huertas.
Hola Iván, buenas tardes. Una protesta que ha desbordado el centro de Madrid, la plaza de Cibeles, la calle de Alcalá hasta la misma puerta, también hacia Gran Vía y el paseo de Recoletos. Miles de personas de más de un centenar de asociaciones constitucionalistas con miles de banderas de España se han reunido hoy en contra de las últimas medidas aprobadas por el gobierno de Sánchez. Ángela es una joven que ha acudido junto a su madre y a su hermana.
Últimamente están pasando cosas que ya creo que no son sostenibles en España, que es un país que estábamos muy bien, hemos salido de una gran crisis como para volver a entrar en otra como nos están haciendo entrar este gobierno.
La protesta ha contado con el respaldo del PP, Vox y Ciudadanos, pero solo el líder político de Vox, Santiago Abascal, ha acudido, además de dos vicesecretarios generales del Partido Popular, aunque eso sí, ninguna figura política ha subido al escenario. Poco a poco, Iván, la gente ya se está marchando.
Gracias, Ana. Los vecinos de una docena de pueblos afectados por los incendios del pasado verano en Ateca y en Moncayo, que arrasaron 20.000 hectáreas en la provincia de Zaragoza, se han concentrado también este mediodía ante la sede del Gobierno de Aragón. Allí se encuentra nuestro compañero Enrique Pérez.
Así es, no quieren que aquella tragedia caiga en el olvido, reclaman más medios para prevenir estas catástrofes naturales y aseguran que las ayudas no solo llegaron tarde, sino que además son insuficientes. Maite es una vecina de Ateca.
Ante todo hay que recalcar que son exiguas y que solamente repararían los daños de las personas que han sido afectadas de forma directa, pero tenemos mucho más patrimonio que de forma indirecta se ha perdido y eso de momento estamos esperando.
Aquí se han concentrado gentes llegadas de Moros, Ateca, Bubierca o Añón de Moncayo que vieron arrasados sus cultivos, calcinados sus paisajes e incluso algunos vieron cómo el fuego afectaba sus propias casas que hubo que desalojar.
El exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, pasa sus primeras horas en prisión acusado de un delito de agresión sexual por violar presuntamente a una mujer en un baño privado de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. La jueza decretaba ayer prisión incondicional para el futbolista. Aquí en COPE, el periodista especializado en sucesos y colaborador del fin de semana ha explicado, Nacho Abad, los tres criterios que la magistrada tuvo en cuenta para mandar a Alves a la cárcel.
Si hay riesgo de fuga por una elevada pena, aquí podemos estar hablando hasta 14 años, no tiene casa, es hispano-brasileño con doble nacionalidad y puede irse a Brasil y con Brasil no tenemos tratado de extradición, y si te ponen una fianza alta, es multimillonario y podría asumir cualquier fianza.
Y también te cuento que se ha suspendido la búsqueda de los dos montañeros vascos desaparecidos el jueves al ser sorprendidos por una avalancha en la Patagonia, en la frontera entre Argentina y Chile. No se van a reanudar las labores de búsqueda hasta que cambien las condiciones meteorológicas en la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en apenas una hora continúa la jornada 18 de Liga. Cristina Bejarano.
Sí, ayer se inauguraba esta jornada con la victoria del Mallorca ante el Celta y ahora a las 2 de la tarde tenemos un Rayo Real Sociedad, 4 y cuarto Español Betis, 6 y media Atlético de Madrid Valladolid con Memphis en la convocatoria del Cholo y a las 9 Sevilla Cádiz. Habrá que esperar a mañana para ver al Barça contra el Getafe y al Athletic contra el Real Madrid. En la previa del partido, justo hace unos minutos hablaba Carlo Ancelotti y tenía estas palabras sobre la plantilla.
Yo creo que esta plantilla es intocable. Si tú me pides, Mose Kroos son intocables, sí. Esto no significa que tienen que jugar todos los partidos, pero son intocables. Para mí, son jugadores que han hecho la historia de este club, que están haciendo la historia y que estarán y harán la historia de este club.
Por último, en el Open de Australia, Roberto Bautista vence a Andy Murray y se mete en octavos de final, por lo que sigue siendo el único español en el torneo.
Sigues en COPE, continúa ya hasta ahora con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora nos juntamos en el gran informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y entre tanto, continuamos en la última hora de fin de semana, la más divertida.
De semana.
Con Cristina López Slichtin.
COPE, estar informado.
Zulu man, feeling blue, hear his
Los inicios de un año son momentos también para darle una vuelta a la casa. El momento de quitar el Belén o quitar el árbol, despejar la casa de las reuniones familiares, es propicio para abrir los armarios y los cajones y echar un vistazo. Las rebajas son una oportunidad para quitar ropa que ya no utilizamos. En fin, es un momento para darle una vuelta al tema. Parece ser además, lo dicen los expertos, que el orden del hogar refleja cómo nos sentimos por dentro. Que los espacios ordenados invitan a la armonía y a la paz mental y, en cambio, un lugar atiborrado de objetos es fácil que nos estrese o que nos desordene. Vamos a hablar con una mujer que ha hecho del orden su horizonte. Oiane Cantabrana era experta en administración y finanzas y en 2015 decidió dedicarse a ordenar y asesorar a otros en el orden. La llaman Ordenatrix y la hemos invitado para que nos ayude. Muy buenos días, Ordenatrix.
Hola, buenos días.
Oye, ¿hay tanto mercado como para que una experta en orden se gane la vida?
Bueno, pues se va incrementando poco a poco, la verdad. Cuando yo empecé en 2015, que fui la primera de Euskadi, pues podía contar con los dedos de las manos las que damos en toda España, pero ahora ya poco a poco, pues sí, la verdad, por suerte, la gente lo valora y porque se ve el beneficio. Entonces,
¿y tú qué es lo que haces exactamente? ¿Acompañas a alguien que quiere ordenar su casa o a una empresa que ha hecho un traslado? No sé, ¿qué tipo de trabajos te encargan?
Yo me dedico más a ayudar a las personas particulares, más que a las empresas. Entonces, lo que hago, bueno, ofrezco diferentes tipos de servicios y productos, pero sobre todo me llaman para ir literalmente a ordenar sus casas, sus armarios, la cocina, el trastero.
Es fantástico porque justo queríamos entrar en las casas de nuestros oyentes y que nos regalases orden. Voy a repasar un poco el libro que has sacado, Ordénate la vida, porque me ha llamado la atención una afirmación. Dices que el orden, entre otras cosas, nos regala tiempo.
Sí, muchísimo. A ver, el porqué, hay varias razones, pero por ponerte un ejemplo muy sencillo, que todo el mundo pueda entender. Yo que sé, cuando nos levantamos por la mañana, no todo el mundo en algún momento se va a vestir. Entonces tú vas a tardar muchísimo menos. Si ya tienes la ropa que realmente te pones colocada de una forma fácil de coger, que si tienes el armario lleno de prendas, que la mitad no te pones, pues es que ese simple gesto mañanero que tú dices, va, hoy igual solo me ha ahorrado, yo qué sé, de estar ordenado o no ordenado, 5 minutos, ya, pero 5 por 7 días a la semana, por 30 al mes. ¿Sabes lo que te digo? O sea, ese es un pequeño ejemplo de todo el tiempo que
nos regalan. Pero fijaos que dice Ordenatrix que no solo ganas tiempo, atención, es que ganas dinero. Uh-huh. Ahorras dinero si tienes ordenado el entorno. ¿Por qué?
Sí, en el libro me acuerdo ahora que pongo un ejemplo. Y la primera vez que yo fui a ordenar un espacio, me acuerdo que fue un trastero y me encontré, no sé si puse 2 o 3 planchas, 2 seguro, o sea, planchas de planchar la ropa.
Sí,
en
sí,
un
acumuladas.
Trastero. O sea, claro, imagínate, pues eso está comprado al final, ¿no? Has invertido dinero en ello y encima era algo que, pues que era un garaje, o sea, ni siquiera es la que realmente la persona estaba utilizando. Digo que ahorras dinero porque al final, si tú no sabes lo que tienes, muchas veces te compras algo que ya tenías. Y claro, si tú tienes claro qué tienes, pues ese dinero no lo estás malgastando a lo tonto.
Dime.
No, te iba a decir que muchas veces cuando ordenamos solemos encontrar dinero, la verdad. Entonces, otra razón muy importante. Cuando pones orden a fondo, a veces aparecen tesoros y a veces son dinero. O sea que
el orden tiene consecuencias importantes, pero también tiene requerimientos muy duros. Por ejemplo, el saber deshacerse de todo aquello que ya no necesitas estrictamente. Tú lo llamas el desapego. Pero el desapego es a veces muy difícil.
Sí, yo no digo que sea fácil, o sea, lo entiendo perfectamente, pero es algo que se puede trabajar. A ver, por poner un ejemplo de algo que se entienda mejor, o sea, de la misma forma que a alguien le puede dar muchísima pereza coger el hábito de hacer deporte, por ejemplo, pues con el desapego pasa un poco igual, que al principio dices, no, ¿cómo me voy a acostumbrar yo a deshacerme de las cosas que no utilizo? Puede parecer muy tal, pero ojo, una vez lo pones en práctica, cuanto más lo practicas, menos cuesta. Y al final llega un punto en el que le coges gusto y yo te juro que esas semanas que estás un poco más así, que no te sientes tan bien, que estás un poco saturada, no sabes muy bien ni por qué, para mí, hacer un poquito de orden en casa y librarme de esas cosas que estaban ahí y que no, nadie iba a utilizar, solo estaban molestando, cogiendo polvo, etc., pues a mí es que me hace sentir bien. O sea, es como que me libera un poco. Entonces, bueno, yo entiendo que al principio cuesta, pero...
Es muy gracioso porque en el libro de Ordenatrix, Ordénate la vida, se empieza por el punto uno, que sería la organización radical. ¿Esto qué es?
A ver, pues esta es la de voy a hacerlo a fondo. O sea, hasta el cajón más pequeñito del armario más perdido de toda la casa lo voy a vaciar por completo. O sea, es que es imposible mantener el orden diario si primero no hemos pasado por esta transformación en la que le das vuelta a tu casa. Y sacas todo, quitas lo que no, mantienes lo que sí y además colocarlo por familias. Luego ya nuevos hábitos, ¿no? Como no consumir lo que no necesitábamos. Y
os podéis a lo mejor desesperar con esta perspectiva, pero es que nuestra interlocutora dice que hay que comenzar haciendo una planificación escrita, por ejemplo, una clasificación de la casa por estancias, entrada, baño, salón, cocina, habitación 1, habitación 2, balcón, y asignarles a cada una de las estancias una fecha, por ejemplo. O sea, te da una serie de maneras para ir reduciendo a poquitos esta tarea que parece imposible, ¿no? Porque hay que como trocearlo, ¿no?
Eso es. Divide y vencerás. A ver, es imposible construir un castillo así en un chasquido de dedos, pero si tú poco a poco vas poniendo tu ladrillo, pero en realidad esto de ordenar la casa es mucho más sencillo que el castillo. Es lo que tú muy bien has dicho, ¿no? Yo creo que uno de los primeros ejercicios que propongo es ese, el tener claras cuáles son las estancias de tu casa y decir... De una forma realista, elegir qué días, viendo tu agenda, vas a poder llevar a cabo el orden de cada una de las estancias. No toda la casa en un mismo finde, sino pues a cachitos.
Oye, y la gente que te dice que, muy bien, ordena, pero que cuando pasan 6 días ya está otra vez todo patas arriba. ¿Qué hace?
A ver, yo es que tengo muy claro que cuando eso pasa es que alguno de los 3 pasos que yo considero imprescindibles ha fallado. El primero es librarse de todo lo que no utilizamos. Entonces, uno de los motivos por los que puede pasar esto, ¿no?, que el desorden vuelve, es porque realmente no hemos hecho a fondo la organización radical. El segundo es súper importante y es que es organizar por familias, porque otra de las razones por las que vuelve rápido el desorden es porque no hemos ubicado bien el objeto y da una pereza terrible volver a dejarlo en su sitio. O sea, es muy importante el hecho de que cuando ordenes la casa, pues eso, coloques las cosas de tal forma que para volver a llevar a su sitio el objeto que va dentro de esa caja o cajón, no necesites subirte una banqueta, abrir el armario, no sé dónde, yo qué sé, sacar la tostadora de delante. Ese tipo de cosas son las que hacen que luego la gente vuelva al desorden, porque claro, dejarlo en su sitio, pues es un infierno.
Y luego lo que te comentaba antes. Sí, perdona, y dices también con muy buen criterio que estamos hartos de guardar cosas en casa que jamás utilizamos y que por el contrario deberíamos utilizar vajillas, platos, cosas que ocupan espacio y que no nos dan placer.
Sí, es que jo, me da mucha pena eso, cuando veo que la gente guarda, no, es que esta vajilla la tengo para momentos especiales, no, es que esta ropa tan bonita la tengo para momentos especiales. Y yo digo, joder, pues si el día a día no es un momento especial, o sea, no sé muy bien a qué tenemos que esperar, que nos han acostumbrado así, ¿eh? O sea, no juzgo a nadie, pero a mí sí que me gustaría darle una vuelta, ¿no?, a esa forma de pensar, y que esas cosas tan guays que guardamos para un día que nunca sabes cuándo va a llegar, se usen en el día a día. ¿Por qué no vas a ir a recoger a tu hija al cole con la cami más bonita que tienes? O yo qué sé, o uses para un lunes unas alubias, pues ese plato que te encanta y eso lo guardas para invitados. Ya, en el libro pongo, tú eres la mejor invitada de tu casa.
Efectivamente, tú eres la mejor invitada o invitado de tu casa. ¿Cómo podemos hacer para aligerar el armario de la ropa?
A ver, aquí es lo de trabajar el desapego, ya lo sabes. Yo soy muy amiga, y lo nombro varias veces, de empezar por lo simple. Que es que muchas veces cuando nos encontramos ante un problema, bueno, en este caso hablamos de orden, pero de cualquiera, es como que siempre vamos a buscar primero la cosa más difícil de hacer. Y yo pienso lo contrario, ¿no? Y para abordar el orden es clave. Empieza por la cosa más fácil. En el caso de la ropa, ¿qué es lo que menos te va a costar? Pues tirar lo que esté roto, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor entiendo que te cueste librarte de una camiseta que no te has puesto hace 5 años, pero que te regaló tu mejor amiga, no sé qué. Bueno, pero por ejemplo, empezar por lo que está roto, y me encuentro muchísimas cosas rotas, a mí misma se me rompen, o sea, no es nada descabellado.
Hombre, cosas, lo que pasa es que el tema de lo roto a veces oculta prendas que preferimos, incluso estando rotas. Pero a mí me ha gustado mucho cuando dices que lo que carece de sentido es ponerse prendas, tener prendas en el armario que no utilizas en absoluto año tras año, que todo el mundo nos ocurre.
Sí. Nada, eso es que es un sinsentido. Es como que todos lo sabemos, pero cuesta dar el paso a cambiarlo.
Bueno, de hecho, Ordenatrix te ofrece un método para determinar qué camisas usas y cuáles verdaderamente no usas, para enfrentarte a la verdad, ¿no?
Sí, ¿te refieres a la técnica de la percha?
Sí.
Sí,
cuéntala,
sí.
Cuéntala.
Sí, este truco, vamos, es que es mano de santo. Esto sirve solo para las prendas que tengáis colgadas, pero el caso es que si tú, cuando hagas la reorganización radical y decidas lo que vas a dejar colgado, en vez de dejar la percha como lo sueles hacer habitualmente, me refiero al sentido del garfio de la percha, todos los cambias al sentido contrario, al que para ti sería incómodo, en el día a día, cuando tú vayas usando cada prenda, lo que vas a hacer es devolver esa percha en el sentido que para ti es el correcto. De esta forma, cuando pase el tiempo, las que sigan en el sentido contrario son las que no te has puesto durante todo ese tiempo. Y ahí, vamos, va a ser evidente, ¿no?
Y ahí a saco.
¿Qué te has puesto y qué no te has puesto? O sea, es que...
A saco. Hay un sector de la casa, un cajón imposible, que es el de los tuppers. Los recipientes de plástico con tapa son irreductibles al orden, querida Ordenatrix, porque si los ordenas las tapas por un lado, por otros los recipientes, jamás lo encuentras. Es un problema horroroso.
Sí, no sé por qué tanto problema con los tuppers, pero mira, Cristina, yo hay a gente que no le gusta, pero jo, a quien no le importe algo tan sencillo como guardar el tupper con la tapa puesta, ¿no? Yo entiendo que ocupan más, pero también, ¿qué cantidad de tuppers necesita tener una persona?
El problema de guardar el tupper con tapa es que siempre, ¿sí?, lleva humedad y acaban saliendo mohos.
Sí, pero si lo usas con frecuencia, eso depende cuánto tiempo tengas el tupper guardado en el armario. Pero si tú los usas cada semana, en cualquier caso hay más opciones, ¿eh? Y yo una de las que propongo es, por supuesto, lo primero, tener muy claro qué balda es la única en la que van a ir todos los tuppers. Y para que quede más o menos cookie, yo metería, en el más grande, metería todas las tapas. Para que hagan como de contención, ¿sabes? Y no se nos vayan por aquí y por allí. Y luego con el resto, si hay falta de espacio, pues lo mismo, ir metiendo el más pequeñito dentro del siguiente más grande para hacer como una matriusca, vamos.
Una pero última, bueno, cuestión.
Así los vas controlando.
Yo no sé si en tu trato con los clientes has conseguido modificar sus conductas, porque es evidente que hay personas como la doctora Candela que son hiper, mega, extremadamente ordenadas. Personas intermedias, más bien chapuceras como servidora, y luego personas caóticas por completo. ¿Eso se puede modificar?
Sí, pero ahí, Cristina, permíteme que te corrija un poco, porque yo no creo que las categorías sean así. Yo creo que está quien es súper desordenado, pero en el centro no es una chapucera como tú. Yo creo que en el centro es más bien cuando el orden se mantiene de una forma equilibrada. O sea, no necesitas una casa de revista ni tener todo de forma simétrica, sino que sea un orden que para ti sea útil. Y luego ya está los que son súper perfeccionistas, pero es que ni yo me considero, siendo organizadora profesional, que estoy en esa categoría, porque eso ya genera hasta cierto malestar. O sea, el perfeccionismo no existe. Y el orden para mí está muy lejos del perfeccionismo. Sí que es verdad que visualmente es bonito, pero tiene que ser una cosa práctica y que te haga sentir bien. O sea, yo creo que las categorías son diferentes, que hay el perfeccionista, pero que es que no lo puede ni disfrutar, porque si le cambias el libro un poco de, ¿sabes?, de hueco, mientras están usando las cosas, hay desorden. Pero es que es normal, lo estás utilizando. Entonces, ese punto de perfeccionismo no creo que sea el orden realista para cualquier tipo de persona o familia que vive una vida, pues eso, normal, en realidad, de objetos, que les usa, vamos.
Pues yo creo que eso. Esta es Oihane Cantabrana, una vida dedicada al orden, que sale ahora en Zenit con su libro Ordénate la vida, y a la que agradecemos muchísimo por lo menos este primer impulso, ¿no? Porque es el momento del año muy propicio para hacer orden. No sé qué opinas, Oihane.
Sí, hijo, enero es perfecto. Enero y septiembre suelen ser los que
se llevan la palma.
Sí.
Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Vosotros, un abrazo. Bueno.
Nuestra geografía, hay rinconcitos en los que el tiempo se para. Uno de estos rincones se puede encontrar en el límite entre Galicia y Asturias. Se trata de una aldea asturiana, hasta ahora deshabitada, llamada Santa Eufemia, en Villanueva de Oscos. Digo deshabitada hasta ahora porque el pasado mes de agosto se instaló allí una familia que llegó desde Jerez de la Frontera y que ha vuelto a poner en marcha la herrería de Santa Eufemia, que llevaba años abandonada. Él es herrero y ella hace macramé, y juntos han fundado la llamada Macrafragua. Son Eduardo Aguilar y Ángela Pérez. Ángela, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo terminan un jerezano y una colombiana con sus dos hijos en una aldea deshabitada del norte de España?
Bueno, todo fueron causalidades, cosas del destino. Nosotros nos dedicamos a los mercados medievales, y en un mercado que tuvimos en Llanera conocimos una chica que nos comentó de la ferrería mayor de aquí, de Santa Eufemia, y nos contactó con el alcalde. Entonces, pues nosotros nos pusimos en comunicación y él nos facilitó, digamos, como todas las cosas para que nosotros llegáramos acá, nos escuchó, y bueno, ahí estamos en ese proceso como tratando de llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en mente.
Claro, pero las dos cosas son pintorescas. Tanto que tu marido sea herrero, cosa que hoy en día ya no es habitual, como que el alcalde buscase un herrero. ¿Qué es lo que pasaba ahí?
Pues yo creo que Edu está en la línea. Es que él te habla mejor como de ese tema de la forja y de la fragua.
Sí, lo que pasa es que no lo tenemos al teléfono, Ángela. Hay problemas en la conexión con Edu. Entonces,
sí, simplemente... él ahora mismo está allí.
Ah, hola, Edu. No, es que no hay modo. Okay. Simplemente él había estudiado herrería o se había interesado por ello, entiendo.
Sí, pues su padre trabajaba en astilleros y, bueno, él le llamó la atención. Creo que el padre hacía cuchillos también, así en forja, sí. Y entonces un día estaban como hablando y el padre le dijo que hiciera un cuchillo, que él podía hacer un cuchillo mejor que los que él hacía, y creo que todo empezó así, y bueno, luego ya se enganchó a la forja,
pero claro,
él no estudió, él...
Pero fíjate que hoy en día, Ángela, pues hay fábricas, hay fabricación en serie. ¿Qué es lo que hacía que un pueblo de Asturias buscase un herrero?
Ya, pues lo que pasa es que aquí hay muchos mazos y no están en funcionamiento. El que conozco, que es el de Mazonovo, que lo lleva a Frisch, y él ni siquiera es de acá, él es de sueco, uh-huh. Es de Suecia, y bueno, él se vino y tomó esa ferrería, pues, y la ha llevado a cabo hasta el momento, pero No sé, yo creo que es...
Sí, es bonito porque yo también lo conozco de haber viajado por esa zona de Asturias. Tradicionalmente sí que tenían funcionando muchas herrerías, muchos mazos, como dices tú. Y lo cierto es que recuperarlos tiene un doble sentido. O sea, por un lado, recuperar sus funciones y por el otro, pues vivificar la zona, hacer posible el turismo, volver a hacer habitables los pueblos. ¿Cómo ha sido el paso de vivir en una ciudad como Jerez a marcharos a un pueblito tan pequeño?
Bueno, en realidad, pues nosotros nos hemos adaptado porque finalmente eso era lo que nosotros queríamos, buscar un espacio donde pudieran hacer un poco más la creatividad y donde pudiéramos dedicarnos de lleno a la artesanía, porque es que en realidad necesitamos de tiempo y de concentración para que puedan pues nacer muchas cosas desde el corazón, desde el amor, ¿no? Entonces esto es un espacio muy bonito para crear, la verdad.
Pero fijaos que nuestros amigos que han recuperado este pueblito de Asturias, Eduardo y Ángela, viven de una manera muy especial, porque el colegio de sus hijos de 14 y 18 años está a 20 kilómetros, así en estricto sentido yo creo que no tenéis vecinos, puesto que sois los únicos residentes en la aldea, y bueno, habéis tenido que cambiar de vida, habéis tenido que poner gallinas, etcétera, o sea, realmente habéis salido de vuestra zona de confort.
Sí, estábamos en una ciudad donde a 2 minutos nos quedaba el Carrefour y bueno, las tiendas. Aquí nos toca como planear mejor la semana, entonces también apoyamos mucho el comercio pues local. Aquí hacen mercadillos, entonces pues las personas... En mi caso digo campesinos, no sé cómo se diría, pero los campesinos pues bajan sus productos y en el mercado venden la papa, las fabas y todo cultivado de manera natural. Entonces pues hay que apoyar un poco más el comercio.
Sí,
aquí no se utiliza, o sea, nosotros no utilizamos mucho como los supermercados, pero sí el comercio local.
Es precioso porque además en esta pareja se ve una vocación de tranquilidad y de recuperación de las raíces, porque los hijos se llaman Ángel y Paz, que ya dice mucho de su disposición de ánimo. Creo que ahora... Sí, perdona, que te estaba escuchando, Ángela.
Sí. Estoy escuchándote también.
¿Y tuvisteis algún problema con las gallinas, no?
Pues... cuando llegamos, pagamos la primiparada porque quisimos tener 4 gallinitas para que nos pusieran huevitos, porque somos 4. Entonces, bueno, finalmente alcanzamos a comernos algunos huevos, pero resulta que las dejamos fuera y vino un zorro y se las comió. Pues estamos expuestos a eso porque finalmente vivimos en un entorno donde todo es tan natural que los animalitos por aquí, pues nosotros antes estamos invadiendo su territorio.
La verdad que es idílica la vida de Eduardo Aguilar y de Ángela Pérez. Gracias a ellos, una aldea deshabitada de Asturias, Santa Eufemia, en Villanueva de Oscos, está recuperando la existencia. Esperemos que se sumen otras personas a vuestra compañía, Ángela. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés y por visibilizar un poco todo esto que tiene que ver con el turismo rural y también promoviendo y destacando los oficios tradicionales que son tan importantes para mantener, digamos, lo autóctono de una zona o de un lugar.
Efectivamente. Un abrazo fuerte. Adiós.
Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Seguro que a ti te ha pasado lo mismo. Te enteras de casos más o menos cercanos en el trabajo, en el vecindario, en tu familia. Casos de ictus, de lesiones neurocerebrales que dices, ¿y esto está pasando más ahora que antes? ¿Se están produciendo más o es que detectáis más?
Es cierto que en los últimos años estamos asistiendo a un notable incremento en la incidencia de ictus, de accidente cerebrovascular. Eso es un dato contrastado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente, hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.112 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Si tu propósito para este año es viajar, cúmplelo ya con Halcón Viajes. Aprovecha nuestra oferta Fitur y disfruta de un 10% de descuento en un montón de destinos. Caribe, Los Cabos, Mauricio, Cabo Verde, Madeira o Jordania. Reserva el tuyo hasta el 25 de enero. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A veces hay convocatorias de la Iglesia que nos suenan un poco raras. Semana de oración por la unidad de los cristianos. Y una dice, bueno, ¿y a mí esto de qué me toca? Voy a preguntarle a Monseñor Ginés García Beltrán, que es nuestro obispo de cabecera. Es también obispo de Getafe y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, pero eso es a tiempo parcial. Él en realidad es obispo de cabecera de fin de semana. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días por ese título.
Semana de oración por la unidad. Claro, en España, bueno, hay personas que conviven con protestantes o a lo mejor tienen amigos rumanos ortodoxos, pero en general la gente pues no se lo plantea esto, ¿no?
Pues sí, es verdad que muchas veces no lo planteamos, pero lo que cuando yo era niño era algo muy lejano, hoy es lo más habitual, que convivimos con cristianos de otras iglesias que no son la Iglesia Católica, lo mismo que convivimos con otras personas que no tienen el credo cristiano. Y por eso, bueno, pues no es de ahora, sino ya hace tiempo, pedimos por la unidad de los cristianos cada día, pero de un modo especial durante estos días que anteceden a la fiesta del 25 de enero, la conversión de San Pablo. Y la petición nace del mismo Señor, ¿no? Que la noche en que iba a entregar su vida, tiene esa oración que nos transmite San Juan tan bonita, la llamada oración sacerdotal, donde dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. la historia y nuestros pecados se han encargado de que dentro de la Iglesia de Cristo pues haya divisiones en el primer milenio, en el segundo y en cada momento de la historia. Por eso nosotros, a pesar de nuestros pecados, queremos pedir para que todos seamos uno, porque así es como Dios nos quiere.
La verdad es que hace ya mucho tiempo de esas fotografías de Juan Pablo II rodeado en Asís de dirigentes de distintas religiones, de distintas confesiones cristianas, y nos hemos ido habituando, ¿no? Yo creo que también en ese sentido pues el camino de Benedicto XVI, de Francisco, va abriendo las cosas. Oye, ¿es verdad que los católicos y los ortodoxos podríamos tener en breve una fecha común para celebrar las fiestas de Pascua? Porque es que es alucinante que celebremos la Pascua en fechas diferentes.
Sí, esto es curioso, ¿no? El Papa hace unos días, que delante de un jerarca, de un pastor de una iglesia ortodoxa oriental, ha vuelto a decir que la iglesia está deseando que celebremos la Pascua junta. Y bueno, con ese estilo del Papa le ha dicho: pongan ustedes fecha, den ustedes soluciones, que nosotros la vamos a aceptar. Esto ya lo pidió y lo quería el Papa San Pablo VI y los papas posteriores, pues Juan Pablo II, Benedicto XVI, lo han reiterado constantemente. Ya saben lo que nos están oyendo, que la diferencia son 8 días, porque nosotros seguimos el calendario gregoriano y ellos el juliano, que viene de Julio César. Y la diferencia son, 8 días. Por tanto, no merece la pena, porque realmente, ¿cuándo resucitó Cristo?, pueden pensar algunos. Creo que es una de las cosas que sería fácil ponernos de acuerdo y celebrar juntos la Semana Santa, para que nos entiendan todos, y por supuesto la resurrección de Cristo. El Papa ha apuntado que podía ser una buena fecha el año 2025, en el que celebramos un aniversario importante del Concilio de Nicea, un concilio ecuménico, y que podía ser un buen momento para celebrar juntos la Pascua del Señor y no estar también en eso dividido. Pero vamos, no es por cuestiones teológicas, sino por cuestión de calendario.
Sí, pero es una cosa que es como muy plástica, ¿no? Porque es curioso que ahora que tenemos la oportunidad de convivir con gentes de Rumanía, de Bulgaria, que están celebrando la Pascua igual que nosotros, resulta muy extraño que ellos vayan por un lado y nosotros por otro. Sería hermoso poder unificar las fechas, ¿sí? Me parece que eso sería cuanto menos pedagógico, ¿verdad?
Efectivamente, sería un signo también ante el mundo que todos los cristianos del mundo entero, pertenezcamos a la iglesia que pertenezcamos, celebramos juntos, cantamos juntos el Aleluya Pascual, celebramos juntos la Pascua del Señor. Creo que esto sería un gesto muy bonito, y como digo, el Papa ha dicho que él está dispuesto, en nombre de la Iglesia Católica, a aceptar la fecha que propongan los hermanos de Oriente.
Me encanta, qué estilazo tiene. Monseñor Gines García Beltrán, muy feliz semana, amigo.
Igualmente, y hasta el próximo sábado. Un saludo a todos.
Un abrazo, adiós, adiós.
Igualmente, adiós.
Está cada vez más presente en nuestras vidas, porque ahora ya no solamente son las salas, son también las distintas plataformas, son los propios móviles y dispositivos los que nos hacen alcanzar las películas. Y aquí es sonar la música y venir Diego González y venir Laura Rubio, porque el cine nos gusta, ¿no?
Al calor.
Y además, hoy la primera, que no voy a hacer spoiler, que lo diga ahora Teresa, la primera es que la tengo que ver sí o sí.
Es la que mejor pinta tiene.
Sí, sí.
¿Habéis visto algo bueno en el cine recientemente?
En el cine de casa, sí.
Pero fuera no te da tiempo, con el niño.
Fuera no me da tiempo.
Eso
he visto una que recomendó Teresa antes de Navidad, que es la de Puñales por la Espalda 2. Muy buena, muy divertida.
¿Sí? Esa la tengo yo pendiente. Sí, 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 porque vi la 1 y me gustó mucho.
Sí.
Y entonces creo que la segunda también me va a gustar, así que bueno, me la apunto para esta semana que tendré tiempo libre.
A ver qué nos dice nuestra experta, Teresa Cobo, muy buenos días.
Madre mía, es que me parto de risa. Mira, te cuento que esto es lo que intentamos hacer con la sección de cine. Hablar de películas que son resultonas o que tienen todo su interés y al que tenemos que dedicarle su tiempo, pero que si por un casual se nos escapa cuando están en la gran pantalla, pues cuando se estrenen en la pequeña, pues que también le demos su oportunidad. Porque si no es muy mala, cada película tiene su momento. Esto es lo que intentamos.
Pues vamos a ver qué pescamos esta semana.
A ver, vamos a empezar por la película más promocionada, la película de la que todo el mundo habla, que no puedes dar un paso por cualquier esquina de nuestro país sin ver publicidad de esta película. Tenemos que decir que se titula Babylon. Es como Babilonia, pero en inglés Babylon, ¿vale? Es la nueva película de Damien Chazelle, que es el director de White Plus, de La La Land, un director súper reconocido, que pone como protagonistas de su nueva película a Brad Pitt y Margot Robbie, ¿vale? Es una película que todo el mundo quiere ver y ahora, ta-ta-tan, vamos a escuchar y luego digo lo que me ha parecido.
Siempre quise ser parte de algo grande. Algo que perdure, que tenga sentido.
Está escrito en las estrellas, soy una estrella.
Creías que esta ciudad te necesitaba, es más grande que tú.
Es el lugar más mágico del mundo.
El lugar más mágico del mundo, el Hollywood de los años 20, es un lugar donde confluyen pues muchísimas estrellas y por supuesto muchas van a subir, otras van a bajar, y lo que se trata de esta película, que es lo que Damien Chazelle ha intentado hacer, es un homenaje a la época dorada del cine, muy bien rodada, son 3 horas espectaculares. O sea, con Margot Robbie y Brad Pitt, que es que no puede estar mejor, la música, la fotografía, el vestuario. Pero es una película como si la grande belleza no tuviese profundidad.
Vale, o sea, entonces, ¿recomiendas mucho o regular?
Poco. O medio pensionista, yo creo que medio pensionista.
Cuando se estrene en plataforma.
Ah, o sea, que no me gaste la pasta, vale.
Por claro. Lo de las 3 horas.
Vaya,
y por
hombre, pues yo
no,
que
hacer descansos.
Eva, es que es una película donde vas a ver sobre todo la decadencia de Hollywood. O sea, lo que vas a ver es Babilonia. O sea, las grandes fiestas, gente súper pasada y ya está. Pero no es gente que tenga... Claro, es que no tiene ni siquiera la profundidad de la grande belleza que dices, bueno, voy a ir a un fiestón, pero hay alguien que en el fondo de toda esta fiesta se está planteando hasta dónde llega su vida. O sea, ¿para qué sirve todo esto? No, es simplemente un desmadre que es que no lleva a ningún lado. Entonces, llega un momento que cada personaje te intentas enganchar con él, pero a los 4 minutos dice, madre mía, ya, ¿sabes? Ya.
O sea, es un rollo superficial, pues no.
Es muy superficial.
Pasamos.
No hay que pasar. Lo digo porque es una película que efectivamente todo el mundo va a hablar de ella, pero estáis viendo ya en los grandes premios que se están teniendo lugar, como los Globos de Oro, como los de los críticos que acaban de ser hace seis días, donde se están coronando ya las películas del año, y no está allí. O sea, Babylon está pues en todas las categorías, pero luego nunca llega a dar el paso. Pues es como una peli wannabe, quiero y no puedo. Entonces, ni es profunda del todo, eso sí, es glamurosa, más no poder. O sea, la Margot Robbie y Brad Pitt, si quieres ver a Margot Robbie y a Brad Pitt durante 3 horas,
pero
sin
vamos
ir a ningún
a ver,
lado,
¿es triste
pues eso,
o no es triste?
Es triste. Es triste
pues
porque
está.
No te lleva a ningún lado.
A otra cosa, mariposa.
No. A ver, que a la gente que le gusta mucho Brad Pitt, le gusta Margot Robbie, le gusta...
No,
es como...
Y si te gusta sufrir, oye, cada cual, claro.
No, pero es como... A mí me pasa con Damien Chazelle, que a mí realmente me parece que él no va nunca a ningún lado. Pero es que yo conozco gente que me afirma que La La Land es una película romántica. Y a mí, es que se me abren las carnes. Si eso es romanticismo, madre mía, es que para pegarse un tiro. Es que es una historia que no va a ningún lado, pues igual, hay gente que le apasiona, entonces yo no puedo decir, oye, mira, a ti no te va a gustar, pues a la gente que le gusta y también Chazelle, pues ole por ellos, y a lo mejor esta les encanta también, o sea que es una peli muy bien rodada, muy espectacular, pero para mi gusto no lleva a ningún sitio, sobre todo porque no tiene esa profundidad de pelis que rondan más o menos lo mismo como La Grande Belleza, pero sí consiguen que el espectador haga ese viaje emocional también, ¿sabes? Además del viaje de fiesta en fiesta de Hollywood.
Bueno, yo creo que voy a seguir manteniendo mi intención de ir a verla, ¿eh? Y ya luego a ver qué pasa.
Está en mi lista de ver en casa.
Muy bien, muy bien.
De ver
bien.
En casa, así la plataforma.
Gusta, así me gusta. Yo no le quiero quitar las ganas a nadie, simplemente doy los apuntes para que veáis que está ahí en todas las categorías, pero luego nunca llega, y es por algún factor que le falla. Bueno, pues la siguiente película que recomendamos es para gente que también le gusten otras dos actrices. Una se llama Anna Faris y otra se llama Toni Collette. Se titula la película Un desmadre... Espérate, ¿cómo era esta película?
Una herencia de muerte.
Es que en Estados Unidos era otra y siempre se me quedan los títulos norteamericanos. Una herencia de muerte. Es una película que es muy, muy comedia, gamberra para la gente que le gusta a Anna Faris. ¿Alguno de vosotros ha visto la serie Mom? ¿Le gusta el humor de esta actriz de comedia? Pues es para ellos. Comentamos y escuchamos un trozo de Una herencia de muerte y os sigo contando cosas.
La tía Hilda se muere y me importa un pepino.
Mamá, es tu hermana.
¿Estás pensando lo mismo que yo?
La tía Hilda no nos incluiría en su testamento, no le caemos bien.
No le cae bien nadie.
Vamos a sacar las perras a esa zorra rastrera.
Pues Una herencia de muerte va de dos hermanas que se enteran de que su tía tiene una enfermedad terminal y tiene que heredar a alguien, y se presentan en la casa pues para intentar agradarla estos últimos días o meses de vida para que ellas sean las que sean las herederas. Pero se encuentran con que a la casa aparecen otros sobrinos que también quieren luchar por esa herencia. Es una peli que pasa sin pena ni gloria, pero la gente que le guste a Anna Faris, por favor, es que es desternillante, es grosera como ella es. Es que es está como muy pasada como es siempre ella, o sea que a la gente que le guste ese tipo de humor es espectacular, y a los que no, pues ni siquiera os metáis, de verdad, no probéis porque no es vuestra peli. Y la última película, porque otra vez hemos ido de menos a más, es una película para toda la familia que sin duda cumple con su objetivo, que no va a defraudar a nadie. Se titula El asombroso Mauricio, así suena.
Soy el asombroso Mauricio.
Ese gato sabe hablar.
Pues claro, muchos sabemos. Tranquilo, un gato siempre cae de pie.
No es el típico cuento de hadas.
Efectivamente, el asombroso,
¿no?
Sí, efectivamente.
La que le gusta a la Cris.
Sí, le encantan. O sea, que se la va a poner en la primera. Pero bueno.
Pero bueno, con lo que me has dicho, yo me iría a ver el asombroso Mauricio.
Pues sí,
porque
sí,
lo mismo es como Ratatouille.
Pues mira, es como el flautista de Amelín. Mauricio es un gato que se confabula con un chico que toca la flauta y con unas ratas para que cada vez que vayan a un pueblo le digan: si yo llego aquí y este niño que toca la flauta es estupendo y maravilloso, pues vamos a conseguir sacaros a las ratas, que son los que ellos mismos los que la han traído, para que salgan del pueblo. Y entonces la gente se dedica a pagarles pasta, pero en el nuevo pueblo al que van a llegar la cosa les va a salir torcida y va a aparecer una historia bastante sorprendente. Es una película que resalta las historias de los cuentos, lo bonito que es la narración, los valores que se aprenden, y luego la animación está muy bien hecha porque están ahí los creadores de grandes historias que ya hemos visto, como Dónde está Noé, Yakari o Apps. Es una cinta de verdad que estupenda. Y por último tenemos las recomendaciones de 13 Televisión, que tenemos a las 3 de la tarde.
Hoy
la gente
encantado.
Que no la haya visto, de verdad, un peliculón de cine bélico, de las típicas que aparecen en películas bélicas de toda la vida que tienes que ver, junto al soldado Ryan y otras muchas, Los violentos de Kelly a las 3 de la tarde. O sea,
yo no la he visto.
Pues no, yo no me refería a las que vienen después, que son las de Clint.
Que en Los violentos de Kelly sale Clint Eastwood,
también.
Sí, sí, o sea, que
ahí
no os la perdáis. Y también tenemos El bueno, el feo y el malo a las 6 menos cuarto.
Hombre, esto es un clásico, no, además se rodó en España.
Hombre, claro.
En Almería.
En Almería,
¿sí?
Donde van a tener lugar los premios,
sí,
Cárdenas,
sitios,
donde vamos a ir y os vamos a contar. Por un puñado de dólares a las 9:15, Harry el ejecutor a las 10:25 y Boiling Point a las 12 de la noche. Después, mañana, Viva el Cine Español, Operación Cabaretera a las 3:20, Venta por Pisos a las 4:30 y por la tarde Más Cine. Después Le llamaron el Magnífico a las 6:30, Payback con Mel Gibson, increíblemente bien, en una peli de acción a las 10:15 y Sin Control a las 12 de la noche.
Nos quejaremos, qué barbaridad. Bueno, pues ya lo sabéis, peli sábado, domingo, el domingo por la noche también, de 8:30 a 10, el programa de Ana Samboal, o sea que 13 en todo alto. Querida Teresa, ¿cómo? Me voy a ir a ver a lo del gato Mauricio.
¡Ay, por favor, cúralo!
Los oyentes, hay que ver qué poco espacio han tenido hoy.
Ay, pues sí, pero vamos a darles ahora todo el que se merecen. Y fíjate, la prota hoy de los oyentes ha sido la faraona, la gran Lola Flores.
Lola Flores, 100 años de su nacimiento.
100 años, ni más ni menos. Pues mira.
Pues como decía la leyenda,
ni canta ni baila, pero no se la pierda. Su personalidad arrolladora, su manera de hablar tan clara.
Y a mí me gustaba mucho. Me parecía que era una mujer estupenda, dar más tomar.
Yo recuerdo de Lola Flores cuando era jovencita y José María Pemán le dedicó un verso que se me quedó grabado. Torbellino de colores. No hay en el mundo una flor que viento mueva mejor como se mueve Lola Flores.
Si yo fuera reina de la luz del día, del gigante del mar, cordeles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad.
Ahí está la faraona y los oyentes acordándose de ella.
Acordándose y contando muchas anécdotas como esta que a mí me ha sorprendido y he dicho, joe, cómo mola.
Nosotros somos de Jerez, mis padres eran vecinos de ella, en la misma calle, y hombre, eran un poco más jóvenes mis padres, pero iban a verla a través de las ventanas como ensayaba en su casa, en la calle El Sol, y tengo muchas, pero mi madre siempre, siempre, mi padre les gustaba A tu vera. Esa canción la he machacado en mi casa, mis padres la escuchaban juntos, y bueno, pues claro, ¿qué voy a decir? Si somos de Jerez.
A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera. Que no mira
parece. Pues me parece la historia de España, quiero decir que ella nació en los años 20, efectivamente, vivió los años del hambre, el desarrollismo de los 60, la transición, y realmente pues es una página bien reciente de nuestra historia.
Hija de una costurera, me parece, y de un vendedor ambulante, se forjó como una de las artistas más importantes de este país, y bueno, todo lo que la ha envuelto también, esa figura, ese personaje, no solamente como artista, sino como personaje histórico.
Sí, es que ese es el punto de Lola, que fue un artista, sí, lo que llaman, sí, un artista total, ¿no?
Sí, sí,
que
sí,
se hizo a sí misma con una definición original, no tanto por una destreza, que también las tenía, sino que era total. Era
polivalente.
Polivalente.
La personalidad, ¿no? Esa, sí, personalidad arrolladora que intimida. Yo tengo ese recuerdo, no era muy pequeño, pero vamos.
Buah, yo tenía
siempre
un año,
recuerdo esa, bueno, esa forma de hablar que arrollaba.
Eso sí, de verla. Fíjate, ayer haciendo zapping, incluso veía una película de Lola Flores en la que, y me quedé viéndola un rato. Digo, qué curioso, porque nunca me había parado. Yo, por ejemplo, de mi generación, quizás no estamos muy familiarizados con la parte de ella como artista, como actriz. Sí, como cantante, guapa. Unos rasgos muy marcados, sus ojos, sí, tan, sí. Y bueno, más oyentes nos cuentan cuáles son sus preferencias de Lola Flores.
A mí Lola Flores, cuando yo era una adolescente que vine la primera vez a Madrid, tenía una tía aquí, me llevó al Calderón con mi abuela a ver a Lola Flores, y eso fue impactante, vamos. Yo, Lola Flores, para mí, la de Hay pena, penita pena, esa es que vamos, y la zarzamora, me encantan esas canciones antiguas.
En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la zarzamora.
Sí, la copla que pasó durante muchos años sin pena ni gloria, cuando ya se pasó de moda, ¿no? No hablo de los tiempos de mi abuela. Y que después Carlos Cano rescató para la modernidad y ahora pita extraordinariamente otra vez. A mí me encanta la copla.
Y fíjate, sigue sonando en muchas verbenas en los pueblos, que esta la oigo yo todos los años en el mío. Bueno, pues este homenaje pequeño que le hemos hecho aquí a Lola Flores, que se merece todo y más. Mañana, por cierto, en nuestro espacio dedicado a los oyentes hablaremos sobre las reuniones de comunidades de vecinos.
Ay, ese tema.
Qué pereza.
Esas que han llegado.
Queda para mucho. Ese personaje, ese presidente, esa constante voluntaria, esa autoridad.
A esos a los que les gusta ser presidentes.
Ha llegado a ser hasta
un perfil psicológico.
Hasta motivo de series de las más famosas de nuestro país de televisión. Hay hasta dos. Y de hecho viene Santiago Requejo, que es director del cortometraje Votamos, que mañana contaremos un poco de qué va, pero que podría estar nominado a los Oscars esta próxima semana, y trata precisamente sobre una reunión de vecinos.
Así y que vamos a meternos en las intimidades del Año Nuevo Chino, que esta noche se celebra y mañana será en todo su esplendor. ¿A que no sabéis qué hay que tener en la mesa para celebrar el Año Nuevo?
No.
Algo verde.
Vale.
Un pez. Y un sobre rojo. Mañana os explicaré para qué. Hice haciendo acopio. Esta noche, ponerlo en la mesa. Querida Laura Rubio, querido Diego González, retornar con la gente para decirles que dirigió el programa Marcio Ortega y que junto con nosotros están Paloma Paulete y Jesús García Ercilla, que el control era de Cienta Molina y el central de Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice hasta mañana. ¡Adiós, España!
Voy a hacer una casa en el aire.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Programa doble de dos genios de nuestro cine. Mariano Ozores.
¿Pero esto qué es?
Y José Luis López Vázquez.
Si ves que bizqueo.
Operación cabaretera y venta por pisos.
Me soplas y se me quita la bizquera.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 25 de enero te regalan el 50% de tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Ariel, Scottex, Dodot, Renova y muchas más con un 50% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Ven y llévate no solo una, sino dos gafas más por un euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Solo en Alena Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Esta sorpresa no te la esperabas, ¿eh?
Estoy.
Le han robado todo. Y le han dado por muerto. La venganza nunca había sido tan dulce.
Creo conocerte, y si buscas a ese tipo es para algo que no le va a gustar.
Voy a matarle.
Mel Gibson.
¿Dónde está mi dinero?
En estos momentos no los tengo.
¿Me da mi dinero, sí o no?
No.
Payback. El domingo por la noche en 13.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Cuál es la croqueta 10? La mega croqueta, digamos.
Que ¿nos cuentas tu historia?
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Mi madre hace una croqueta con la palma de la mano. Tiene un clavo que yo no la he probado en mi vida, la verdad, no porque sea mi madre. Y más, yo te lo digo, no vaya a decir nunca la receta.
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE. Línea editorial.
Cadena COPE.
Un amplio elenco de asociaciones civiles se moviliza hoy en defensa de la unidad de España, la democracia y nuestra Constitución. El objetivo de la manifestación en Madrid es denunciar la erosión que están sufriendo las instituciones políticas y judiciales, así como el deterioro de nuestro pacto constitucional. La reforma del Código Penal, las medidas tendentes a controlar a los jueces y las leyes trans, de familias y del solo sí es sí, son algunas de las reformas políticas y legislativas que los convocantes denuncian como amenazas al orden constitucional y atentados contra algunos derechos fundamentales. El presidente del gobierno es, por sus funciones constitucionales, el máximo responsable de la política interna del país. A él se le deben y se le pueden pedir responsabilidades ante las consecuencias que ya se derivan de las graves decisiones adoptadas. Pedro Sánchez decidió libremente con qué partidos quería apuntalar el gobierno de España. Conocía bien sus intenciones y negoció con ellos un programa para la legislatura que los españoles jamás llegaron a conocer. En línea con la convocatoria de hoy, el pasado miércoles se conoció también el contenido de un manifiesto firmado por 254 españoles, entre los que destacan periodistas, escritores, profesores, profesionales y expolíticos, cuyo objetivo es reclamar al PSOE que recupere su proyecto histórico y enmiende el sentido de la marcha del actual Ejecutivo. Ambas iniciativas son muestras elocuentes de una sociedad civil que está viva y que desea ponerse en juego más allá de siglas y legítimas sensibilidades para defender y promover un patrimonio de convivencia que Sánchez está deteriorando profundamente.
Son las 2, es la 1 en Canarias.